Sobre esto es que nos cuenta Isis Alcides en esta entrevista. Estás aquí en esta conferencia de activistas ecológicos, Isis, para compartir un poco la experiencia que vivió Cuba en el momento en que se desplomó el campo socialista, ¿no? En esos momentos Cuba tuvo que hacer pues un gran esfuerzo de transformación, sobre todo para lograr modificar su producción energética. Cuéntanos qué pasó al desplomarse el campo socialista y tomando en cuenta de que Cuba dependía tanto, ¿no?, para el consumo del combustible fósil de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo Cuba para ponerse de pie nuevamente y poder dar abasto de energía a su producción y particularmente a su producción agrícola?
En el momento que cae, que colapsa la Unión Soviética, Cuba se vio como sin luz, porque fue un momento que fuimos a dormir ricos y nos levantamos pobres. Y entonces teníamos que producir sin nada de estas cosas que estábamos acostumbrados, tuvimos que cambiar nuestras mentes. Teníamos que producir alimentos, teníamos que salir de aquella crisis o moríamos. Creo que fue un momento bien difícil, a pesar de que ya Cuba tenía sus institutos de investigaciones, universidades, trabajando en que algún momento nos íbamos a ver en esa situación. Dicen que en el gobierno de Reagan ya él había anunciado, había prometido, los vamos a bloquear. Y ya nuestro comandante, con vista al futuro, dijo, bueno, si va a pasar esto, nosotros tenemos que estar preparados para este momento. Ahí empezamos a trabajar. Fue bien difícil porque estaba el conocimiento, pero con conocimiento solo no se hacen las cosas. Había necesidad de tener insumos, herramientas, de todo lo que hace falta para que la economía y las producciones, sobre todo la agrícola, funcionara. En el caso de nosotros fue en el año 1997. Mi papá fue funcionario del Ministerio de la Agricultura por muchos años, más de 20 años. Fue uno de los que se quedó prácticamente sin trabajo, producto que no había combustible. Él no podía asesorar. Él hacía como asesor en las provincias acerca de los sistemas de riegos del país. Al acabarse el combustible ya no podía asesorar y entonces tuvo que buscar alguna actividad a nivel local donde él pudiera desarrollarse y tratar de producir alimentos en estas áreas de La Habana que dependían de la comida que venía de otras provincias. Hoy mi papá dice que él perdió sus mejores años de vida. Él vive por esta finca. Él empezó este proyecto y todos pensaban o decían que estaba loco. Él dice que él llegó allí como Robinson Crusoe. Hoy han pasado ya 19 años, va a ser casi 20 años en enero que estamos produciendo allí. Ya aquel loco, él llegó con 4 compañeros más, vecinos del área, de la comunidad. Ya hoy somos 150 trabajadores, locos también, así que ya no son 5 locos, ahora es un hospital psiquiátrico. Pero hemos desarrollado y hemos tratado de diversificar las producciones, tratando de ser lo más sostenible, tratando de crear, con la cría de animales, crear la materia orgánica para la nutrición de los suelos, haciendo un laboratorio rústico donde reproducimos insectos para el control de plagas y enfermedades, sembrando plantas que nos ayuden a la biodiversidad y crear el control sin tener que usar nada de químico. Y todas estas cosas juntas nos han ayudado a producir vegetales frescos, sanos, saludables para la comunidad. Y hemos cambiado, además de producir alimentos, no fue solo el impacto de proveer alimentos a la comunidad, sino también que fue un lugar de fuente de empleo. Esta comunidad es una comunidad que es una comunidad no muy vieja, ya tiene 40 años, pero era una comunidad dormitorio.
¿Comunidades?
A la mar. Es bien cerca de La Habana, 15, 20 minutos del centro de La Habana, pero eran muchos edificios para darle casa al pueblo, pero no existían apenas lugares donde trabajar. Todo el mundo viene a dormir y va a La Habana, a otros lugares a trabajar. Y entonces aquella finca que nace en esta comunidad no solamente proveía alimentos, sino también le dio empleo a muchos trabajadores, a estos 150, no son muy jóvenes, la gran mayoría son personas ya retiradas. Pudiera parecerte una debilidad, pero para nosotros es una fortaleza. estas personas con juventud acumulada, nosotros las comparamos con el internet, porque encuentran respuesta para cualquier pregunta, experiencia, disciplina. Trabajan mucho más que cualquier joven. Y también de este equipo de 150, 45 somos mujeres, que es otra fuerza nuestra. La mujer es mejor administradora que el hombre y la tenemos en una posición donde el apoyo y la decisión de la parte de la mujer es bien, la respetamos. Y entonces, bueno, transformamos aquel lugar sin ninguna función, ocioso, esperando por su proyecto futuro de desarrollo, en un hermoso jardín y en un próspero negocio. En estos momentos hemos sido beneficiados por ayuda de países no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales de países como Alemania, Canadá, Italia, España. Ha sido un buen empuje, un buen impulso, porque el mercado en Cuba está desabastecido. Mi papá dice que la diferencia de Estados Unidos, nosotros tuvimos que hacer todo aquello sin Home Depot. Y desgraciadamente...
¿Te refieres al mercado para abastecer los insumos, los implementos?
Y entonces es bien difícil, porque por ejemplo nosotros somos una cooperativa, tenemos nuestras leyes, tenemos beneficios para traer personal a trabajar allí, donde por ejemplo en vez de trabajar 8 horas como se trabaja en cualquier parte de Cuba, nosotros trabajamos 7 y 6 en el verano, tenemos servicio de desayuno y almuerzo gratis, préstamos monetarios sin intereses y el salario es un salario básico mínimo de 400 pesos moneda nacional, que es alrededor de 15 o 16 dólares, pero además tenemos otro dinero que depende de las ganancias. Las ganancias las dividimos en dos, un 50% se destina para inversiones y desarrollo y el otro 50% se distribuye entre los miembros o los trabajadores nuestros, pero no de la misma manera, depende de la antigüedad. Mientras más tiempo llevas, más ganas. Y así hemos logrado un sentido de pertenencia y permanencia del hombre allí en la finca. Pero ese 50% de inversión y desarrollo es simbólico. El mercado está desabastecido. Y todas estas ayudas que hemos recibido de estas organizaciones que te comentaba antes no son eternas. Ya están obsoletas, ya hay que reponerlas. En estos momentos a pesar de que estamos produciendo, que tratamos de innovar, que cuando me preguntan cuál es tu problema, no, yo no tengo problema, yo siempre trato de buscar soluciones.
Ahora, acláranos una cosa, y si nos comentabas, en estos 10 hectáreas, 25 acres, nos comentabas de que ustedes cultivan una variedad de productos agrícolas, danos una idea de qué se produce.
Bueno, la parte principal, el fuerte, es vegetales y hortalizas. El cultivo principal de nosotros es la lechuga. Mi papá dice que la lechuga da más dinero que la marihuana. No tenemos marihuana. No. Pero es muy rápida la producción. Son 25 días en casas del semillero, la casa de postura, 25 días en el campo y enseguida. Tenemos lechuga, acelga, tomate, pepino, pimientos, muchos vegetales, pero también...
¿Dónde se coloca, cómo se distribuye, cómo se vende el producto?
Tenemos un punto de venta dentro de la misma finca, donde toda la comunidad tiene acceso a ella. Se vende en... Está tan fresco cuando llegas a comprar que a veces sientes hasta el calor de la tierra, del mazo de la lechuga que vienes a buscar. Hay otros... Además, el 100% de las producciones, 90% su destino es la comunidad, por lo que fuimos en nuestro objeto social. Pero un 10% es para hoteles, restaurantes, cafeterías, sembramos hierbabuena para los mojitos, todos estos vegetales también es parte de la compra de estos lugares para abastecer al turismo. Pero también, como tenemos cría de animales, tenemos que tener un área para la producción de alimento animal. Tenemos caña de azúcar, quingras, todas estas plantas forrajeras.
¿Y todo se vende bien?
No es suficiente. La comunidad es una comunidad bien grande. Somos 120.000 habitantes. No estamos abasteciendo a todo este personal. Y creo que si el cubano comiera más vegetales, es quizás que te dijera, solamente podemos beneficiar de alimentos a los que nos rodean, a los que están alrededor de la finca. Pero no, de estos 120.000 habitantes, quizás estamos entre 30.000 personas.
Abastecen a 30.000 personas. Ahora, ¿los socios cooperativistas están satisfechos, están contentos con el nivel de ingresos que obtienen de esta finca?
Bueno, nunca. El hombre es muy... No se conforma nunca con lo que tiene. Pero en comparación con el salario medio de Cuba, estamos por encima de la media del salario básico. Además que dependiendo de cómo trabajes, si más produces, más ganancia vas a tener. Te mantienen una competencia y es bien atractivo. Por ejemplo, en este tiempo de verano, a veces las producciones bajan y esta estimulación que ellos esperan, a veces como que se deprimen. Ay, pero bueno, hay cosas que dependen de factores externos y son caídas. Cuando llega el invierno es mucho más fácil, todo camina mejor, todo crece más, hay más venta. Pero sí, uno de los incentivos de trabajar allí es la forma salarial, que no se replica en muchos lugares. Esta forma de cooperativas, ahora empiezan a aparecer cooperativas no agropecuarias, donde peluquerías y diferentes sectores de la economía en Cuba se asocian a este tipo de trabajo y como tienen las ganancias, hay un incentivo. Y sí, están contentos.
Nos comentaba anteriormente de cómo el cubano pues no tiene la costumbre, no tiene el hábito de consumir verduras, de consumir frutas, de consumir una dieta verde, ¿no?, sobre su plato. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es primero aquí? ¿No hay esa clase de consumo porque no hay esa clase de producción agrícola o no hay esa clase de producción agrícola porque no existe ese consumo?
Bueno, ahí también existen muchas aristas. Una, tenemos una historia, una cultura alimentaria proveniente de África y España, muy consumidores de arroz y frijoles, apenas comemos vegetales. Pero también quizás puedes preguntarle a alguien y te dice, mi salario solamente me da para arroz, frijoles y carne, no me llega para comprar vegetales. Estamos en situaciones diferentes, por ejemplo, el producto que yo vendo, orgánico, sano, aquí que los precios de la comida orgánica tienen un alto precio, nosotros es diferente, nuestros precios son bien solidarios, bien bajos. A veces en Cuba la comida está bien cara, pero a veces es porque el que lo produce no es el quien lo vende. En el caso nuestro no, el que produce es el que vende y vendemos a precios muy, muy baratos. En el resto de los mercados no sucede así, el productor está produciendo y hay muchas personas entre las cadenas de intermediarios y entonces el que vende casi gana más que el que lo produce y que se pasó el tiempo atendiendo este cultivo. En el periodo especial que había tanta necesidad y seguimos con escaseces de alimentos, todavía no estamos produciendo lo necesario, seguimos importando muchísimo alimento por falta de publicación por el gobierno, en la escuela, en todos los lugares, consume más vegetal, consume más fruta, es necesario para el organismo, eso existe, pero aún no estamos posiblemente con el plato que come una sola persona aquí, vegetales, en una mesa en Cuba, come toda la familia.
Hace falta mucho, todavía trabajo por hacer. Ahora, nos comentabas anteriormente de cómo este proyecto, esta cooperativa, esta finca, fue la visión de tu padre, ¿no? Y esa visión de alguna forma procedió de aquella crisis que vivió toda la nación. Hubo que hacer algo y hubo que hacer algo pronto a fin de poder llegar a producir el campo sin los combustibles, sin la energía que se obtenía anteriormente por parte del campo socialista. ¿Qué hubo que hacer en la finca? En otras palabras, ¿de qué forma se sobrepusieron al problema de la falta de luz, de la falta de energía?
Bueno, para mí es muy, muy bonito. A veces yo digo, hay muchas cosas que hay que darle gracias al bloqueo y gracias a esta situación que nos quedamos solos, porque comenzamos a buscar prácticas que existían de años, donde ya no tenía que usar el tractor y tenía que usar la tracción animal. Tuve que, no, a lo mejor no tenía como, por ejemplo, tenemos una industria, en esta industria tuvimos que apelar a nuestro sol para empezar a secar todas estas plantas aromáticas porque hacemos condimentos secos. Y entonces fueron situaciones bien difíciles, pero al final se buscaron alternativas sostenibles, sustentables. No creo que que todo el mundo tenga mi mismo criterio. Yo soy un punto, una célula de este movimiento. Hay gente que tiene mucho más tierras que yo, están en situaciones más difíciles y me imagino que quieren combustible, que quieren tractores, que quieren maquinaria. Pero fueron alternativas que nos hicieron avanzar.
Recurrieron a la agricultura tradicional.
Sí.
Campesino tradicional. Tracción animal.
Sí, yo pienso que hablamos muchas veces, tenemos conceptos de agroecología, agricultura orgánica, permacultura. No, esa es la agricultura. La otra no es agricultura. Esa que empezamos es para acelerar los procesos, para producir más, pero empezamos a dejar de hacer agricultura. Empezamos a acabar con los recursos que teníamos, porque al final todos estos equipos al final compactaban suelo, estábamos utilizando combustible. Es una cadena de cosas que entonces esta sí era la agricultura.
Es una plática con Isis Alcides, integrante de uno de los más conocidos organopónicos o campos agrícolas urbanos dentro de la República de Cuba. Este campo es conocido como Vivero a la Mar. Es un terrenito de 10 hectáreas, o sea, 25 acres. Produce 300 toneladas de productos agrícolas por año. Un interesante proyecto que es visto por observadores ecologistas fuera de la isla como un experimento sobre el futuro de la agricultura y el futuro del sistema alimentario. Al quedarse sin tener a quien asesorar, nos cuenta a la hora de comentarnos cómo nació esta finca, este predio agrícola, nos cuenta sobre su papá, Isis. Su papá dice, al quedarse sin tener a quien asesorar, tomando en cuenta que es agrónomo, durante el colapso de la Unión Soviética, tuvo que buscarse su propio trabajo y lo hizo a lo Robinson Crusoe, llegando a acampar a un islote verde, digamos, en el mar urbano, en el mar de edificios multifamiliares que es A la Mar, el barrio. Al principio lo tildaron de loco porque llegó con 4, hoy dice somos 150. ¿Será un hospital psiquiátrico? Dice, tomando en cuenta de que cómo los tachaban al principio. Y la mayor parte de estos 150 son personas jubiladas, personas con, como nos cuenta Isis, con juventud acumulada, casi como el internet, que tienen respuestas para cada pregunta. Y se trató de cambiar la manera de producir, de diversificar producciones, sembrando sin químicos, criando insectos en laboratorio. Hoy, como resultado de esto, 20 años después, más o menos, A la Mar, el barrio, no solamente es una rica fuente de alimentos para la comunidad, sino también de empleos seguros para un barrio que hasta antes pues venía siendo una comunidad dormitorio, una comunidad sin dónde trabajar. Todo el mundo tenía que ir a buscarse su trabajito a la ciudad, o sea, a La Habana, la ciudad capital. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más conversación, los últimos minutos de mi conversación con Isis Alcides en breves instantes.
Los propietarios puedan demandar a los bancos si los bancos hacen algo ilegal.
Edición semanaria de Noticiero Latino, donde podrá escuchar reportajes a fondo desde el lugar de los hechos, testimonios y voces de los latinos de distintas partes de la nación, todo en español, en Radio Bilingüe, la red de emisoras comunitarias latinas.
Y bien, amigos, en estos breves minutos que nos restan, platiqué con Isis Alcides, repito, integrante de uno de los más conocidos campos agrícolas ecologistas urbanos de Cuba, que es Vivero a la Mar. Platiqué con Isis sobre la nueva temporada que se abre en las relaciones Cuba y Estados Unidos, la apertura en las relaciones diplomáticas, comerciales, en los viajes, en fin. Y aquí la plática. Comienza a abrirse la relación entre Cuba y Estados Unidos en varios respectos, en varios aspectos. ¿De qué forma crees que esta nueva situación pudiera llegar a impactar a la agricultura de Cuba?
Bueno, esa es una pregunta que yo creo que ni la CIA sabe qué iba a pasar. Las relaciones, bien.
Permíteme enfocar un poco más en mi pregunta. ¿De qué forma crees que está ya impactando a la finca suya, a la cooperativa, o de qué forma prevés que puede llegar a impactar a la finca de ustedes?
Bueno, yo pienso que van a venir muchas cosas buenas, pero también van a venir muchas cosas malas. Cuando te digo de las cosas buenas, como te decía anteriormente, estamos sedientos de implementos, herramientas, cosas sencillas. No quiero equipamientos grandes, tractores, ni maquinarias, ni sistemas de riego mecanizados, pero cosas muy sencillas como guantes, palas, picos, nos hacen falta. Sistemas de riego nos hace falta. Pero mi miedo es Monsanto, semillas, químicos, todas esas cosas que vienen. ¿Y qué va a pasar? Mi papá, por ejemplo, la tierra nuestra es del gobierno. Nosotros somos dueños de las producciones y de todo lo que está sobre la tierra. Mi papá se muere y mantiene su filosofía de producir de esta manera. Y no, vaya, te aseguro que vamos a mantener la producción orgánica.
¿Hasta qué punto esta filosofía, ¿no? La filosofía de tu papá, la filosofía de la producción orgánica, es filosofía de gobierno en estos momentos?
Es filosofía de gobierno, pero en Cuba existe mucha tierra ociosa y necesitamos producir. Vaya, olvídate que soy la campesina o la productora de una finca. Si yo me pusiera en el papel estatal, en la parte de gobierno, mantener esta filosofía sería... No creo que pudiera haber un fundamentalismo, porque Cuba necesita producir alimentos en cualquier manera. Es muy triste, pero desgraciadamente estamos importando muchísimos alimentos. Producimos de manera orgánica por necesidad o por convicción, pero el 80% de los alimentos que importamos no son los orgánicos, no son los más baratos. El alimento que podemos comprar está el transgénico de la soya, transgénico, y todos los productos que vienen, el más barato es el que mayor, de la forma más convencional y con químicos se producen. Cuba tiene que producir alimentos, tiene que explotar las tierras para producir en el país un poco más de alimentos sin tener que importar. Y lo tiene que hacer de alguna manera. A veces me pongo dos balanzas. O muero de hambre o muero de cáncer. Pero al final voy a morir. Y creo que Cuba va a tener que seguir como el resto de los países. Ambas agriculturas, la convencional y la orgánica, tendrá que convivir. Pero darte una respuesta de cuál es la idea de Cuba, bueno, quisiéramos seguir de esta manera, producir de esta manera, pero sé que no va a ser, no va a ser la solución. Van a tener que convivir ambas agriculturas.
Así que, por lo que me dices, entiendo que entonces que la filosofía, el acercamiento que siguen ustedes con su finca y con la producción orgánica, es en estos momentos un movimiento pionero, es un movimiento emergente apenas, es un movimiento que va marcha cuesta arriba.
Va cuesta arriba. Todos los que estamos en estas maneras de producción estamos muy, muy conectados. Quisiéramos que todo fuera así, pero la producción orgánica no es fácil. De la otra manera es mucho es más rápida. Yo creo que la producción orgánica tienes que echar el cuerpo y el alma en el campo. Y como nadie quiere producir, si todos quisiéramos producir, creo que sí, que podríamos producir orgánico. Y bueno, vengan implementos, instrumentos, pero la parte de los químicos y las partes de semillas transgénicas, manténlas bien lejos de nosotros. Pero todas estas tierras, para poder ponerlas a producir, nos hacen falta las maquinarias, todos los implementos de una agricultura convencional. Y entonces terminaremos como pioneros y un pequeño grupo de defendiendo esta filosofía, como pasa en Estados Unidos. La agricultura orgánica es un punto al lado de la otra producción. La producción convencional es la que prevalece.
Bien, Isis, hemos llegado al final de nuestra plática. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar o un mensaje que gustaras dirigirle a nuestra audiencia?
Bueno, que termine el bloqueo. El bloqueo es una realidad, nos ha hecho muchísimo daño. Sabemos que no depende del pueblo americano, sabemos que muchos están abogando porque esto termine. Las conversaciones y los avances en la relación Cuba-Estados Unidos, para mí, están caminando muy lento. quisiera que fuera mucho más operativo, se viera más, pero bueno, llevábamos más de 50 años y creo que al empezar hay un futuro y tenemos que caminar juntos, estamos muy cerquita y la relación y la cooperación, el intercambio, esta misma visita mía, estos eventos, creo que aunque si el bloqueo no termina, yo con estas visitas, con estos intercambios, también recibimos mucho turismo americano en la finca, prácticamente a diario casi 100 o 70 personas del pueblo americano visitan mi finca y pueden ver la realidad de cómo producimos.
La cubana Isis Salcides, de esa forma, despidiéndose con ese mensaje de esperanza, que termine el bloqueo, saluda, aplaude la apertura de relaciones Estados Unidos-Cuba, háganme la buena, dice, el único miedo es a Monsanto, a las semillas transgénicas. Seguimos importando frutas, verduras, Cuba tiene que producir más, el dilema o la disyuntiva, o muero de hambre o muero de cáncer, ambas agriculturas tendrán en algún momento que convivir, la que usa agricultura, agroquímicos y la orgánica. Oímos pues primero de Lidia Jackie Mario Luna y de la agroecologista cubana Isis Salcido, dos voces, dos experiencias, dos historias, una en los trópicos de Cuba, la otra en los áridos desiertos de México, una lucha, un reclamo por el derecho al agua por parte de un pueblo originario, la otra la lucha de un colectivo cooperativista por abrirse paso como campesinos verdaderos ante un mundo donde el mercado de comestibles, el menú, la despensa están controlados por la gran agroindustria. En el fondo, ambos conectados por algo en común, la aspiración al imperio de la democracia participativa en las grandes decisiones de gobierno que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales y la protección de esos recursos contra la amenaza de la voracidad y de la contaminación. En nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.